COPE Mallorca.
Estar informado.
Hola, hola, muy buenas tardes. Ya sabéis que los lunes tenemos tertulión futbolero aquí en Deportes COPE Mallorca y empezamos en COPE Más Mallorca, aquí la emisora que está sintonizando, 102.8, desde las 3 y 5 y hasta las 4. Bueno, cuando eres un equipo perdedor, te deshaces con total facilidad. Basta un estornudo para constiparse. Basta una duda para que tiemble el equipo y se caiga como un castillo de naipes. Y el Mallorca es un equipo perdedor. Solo así se entiende el hundimiento de la segunda parte el sábado contra el Tenerife. Tras una buena primera mitad, con el marcador por delante, se había puesto el partido perfecto, pues hay que saber jugar ese partido. Un equipo competitivo, un equipo con oficio, sabe jugar ese partido. Sin embargo, bastó un gol en propia puerta, nada más empezar la segunda mitad, para que volvieran los miedos, los complejos. Es digno de estudio. Temblaron las piernas, se dejó de disputar el balón. Miraron en lugar de cuerpear. Parecieron hacerle pasillo al rival. Y en descenso otra vez. Así vuelve a estar el Mallorca. Los jugadores son los responsables, son los que juegan. Pero es obvio que la inexperiencia en la gestión del club sigue pesando. El club sigue sin preparar bien los partidos, porque desde un club también se preparan los partidos. No todo es desde el césped. Inexperiencia manifiesta la que se ve cuando hace unos días... dice Javier Recio, el director deportivo, que Olaizola será el entrenador del próximo año seguro, y los dos siguientes partidos los pierde el equipo y vuelve a estar en el fango. A que ya no tiene la misma certeza, y sin embargo seguimos pensando que está haciendo un buen trabajo. Yo sigo pensando que está haciendo un buen trabajo. Los resultados de momento no le acompañan, pero lo dicho, son palabras que hipotecan a quien las dice, y que sobre todo ponen de manifiesto la inexperiencia tremenda que hay al frente de la entidad. La inexperiencia del club se ve cuando preparan festejos de cierre de centenario, como si el centenario no se hubiera celebrado ya, y siguen pendientes de homenajes con el equipo jugándose una final. Lo advertíamos la semana pasada, pero parece que si lo dices es que no quieres que se honre la historia del Mallorca, etcétera, etcétera. No es eso, no es eso. El mensaje que le llega a los jugadores es que cualquier tiempo pasado fue mejor y que lo que hagan ellos no es importante. O que importa poco, cuando lo único importante es lo que hagan ellos. Es al revés. Parece que lo que haga el equipo hoy en día no es tan trascendente, cuando es lo único trascendente. Que en esto consiste un club de fútbol, en que el domingo lo que tiene que fabricar, que son goles y resultados, salga. Y esto es lo que parece que es lo menos importante. Y esta es la realidad. Bueno, el Mallorca es un equipo perdedor, no este año, es desde hace 5 años, con distintos jugadores, entrenadores, directivos, pero lo sigue siendo. Este año ha desconcertado a propios y extraños, a mí el primero, porque veíamos otra cosa. Sin embargo, los resultados han acabado siendo idénticos a los años precedentes. Así que cambiar la cultura deportiva del club debería ser la prioridad. Pero el deporte va de alegrías y de penurias. Las alegrías vienen del voleibol. Una década después de que desapareciera prácticamente el voleibol de élite de Mallorca, y 10 días después de haberse comprometido en Deportes COPE, en el Hotel Valparaíso, en ir a por la Copa, tanto el presidente y propietario como el entrenador, pues la han traído de vuelta, la han traído esa Copa del Rey. Sufrida, peleada, un tiebreak interminable, 8 bolas de partido tuvo que gastarse el Can Ventura para conseguir el título. Llegó a tener una Teruel para haberse llevado la final, cuando prácticamente Can Ventura había encarrilado ese último set. En definitiva, súper emocionante. Vieron el partido, pues una media de 2,2, para una televisión local no es que sea mucho, pero bueno, teniendo en cuenta los índices de audiencia de la televisión autonómica, es un dato que está bien, y sobre todo el dato de que llegaron a ver la final en algún momento 40.000 telespectadores, que es un dato más que respetable. Pero bueno, hablando de lo meramente deportivo, el Can Ventura Palma es un club debutante en la Superliga de Voleibol, proyecto del incombustible Damián Seguí, que financia de manera privada prácticamente el 90% del presupuesto del club. El colocador Víctor Viciana fue nombrado mejor jugador de este torneo, que se ha disputado en 3 días intensos, en un Prispas 3-0-3-0 a Soria y Unicaja Almería, pero ayer llegaba ese agónico final y ese triunfo frente a Teruel en esta final. ¿A qué sabe esta Copa del Rey? Bueno, pues lo celebraban así, camino de Mallorca, la expedición del Can Ventura, cuando coincidían además en el aeropuerto con las expediciones del Palma Futsal y del Palma Europa. La Copa va para Mallorca. ¿Y a qué sabe esta Copa? Marcos Dreyer, entrenador.
Sabe muy bien, sabe a gloria, la verdad que una final así sabe a gloria.
Estaba pensando que para otra vez, si puede ser, darle un poquito menos de emoción.
Sí, no, yo creo que son los partidos que todos agradecen, ¿no? Las aficiones, la federación, encantado, es la mejor final de los últimos años y el vóley ha vivido un momento mágico. Y hacer parte de todo eso es muy bonito, pero lo que se sufre, por Dios, ahora tendría que parar la liga un mes para recuperar.
Llegaste a temer, claro, tenéis un montón de puntos de partido, pero hay un momento en el que Teruel también tiene, en ese tiebreak interminable, tiene también su opción de su bola de partido. ¿Se pasa mucho miedo ahí?
Se pasa miedo, con la carita como que no, pero vas cagado, la verdad. Cuando normalmente lo haces desde saque, ¿no? Cuando lo tienes tú el punto desde saque, en el vóley es más fácil jugar desde la recepción, ¿no? Entonces, en un momento sacábamos nosotros, sacaban ellos y tuvieron el contraataque, ¿no? Tuvieron un contraataque. Y ahí sí estuvo el partido y Alex hace una defensa y Frank, que venía de tener un momento malo, dos balones malos, sacó ahí un pelotazo y nos puso otra vez en la lucha.
Ahora, lo que ha demostrado Marcos es el carácter ganador de jugadores, y a pesar de que muchos tienen pues ya una gran trayectoria, las ganas, ¿no? El hambre que han tenido.
Sí, yo creo que, o sea, cada charla que tuvimos en la Copa fue un poco por este lado, pero es lo que te digo, tú no puedes pedir algo que no haya fichado, ¿no? Yo no puedo pedir algo que no haya fichado, que no lo vea cada día. Y esto lo he fichado, este carácter de estos jugadores, esto lo conozco todos, todo lo he traído bien. Entonces, cuando los pido es porque pueden, ¿sabes? Uh-huh. Y cuento con esto. Lo he repetido y no me fallan otra vez. ¿Sabes? Las grandes citas, yo cuento con este algo más de cada uno de ellos.
Marcos, ¿qué significa para este proyecto? Porque ayer decía Viciana, este título es gasolina, es combustible para este proyecto que ha nacido tan bonito. ¿Qué significa este primer título?
Ahora mismo ya estamos clasificados para la Supercopa del año que viene. O sea, ya hablamos de otro título, una plaza en Copa de Europa. Ahora hay que ver cómo es el tema de la federación, cómo está el tema con Europa. Y tú te imaginas que como te he comentado antes, la Copa del Rey es la forma más sencilla de ganar títulos, ¿no? De ponerse arriba. Y sí, pusimos el nombre de candidatura donde se merece.
Uh-huh. O sea que aparte de lo que significa a nivel de título, que también es ayuda a que este proyecto se lance, ¿no? Por así decirlo.
Claro, sí, es que ahora lo pone, tengo que hablar, tenemos que ver qué va a pasar, porque tú sabes cómo es eso, que aquí es Damián y necesitamos ahora el apoyo por los retos que vendrán.
Uh-huh. Y me decías que la Copa da acceso a Europa, ¿a qué competición europea?
Yo creo que sí. Hay que ver cuántas plazas nos va a dar Europa, ¿no?
Uh-huh.
Pero se supone que sí. Pasa que por los años que España estuvo mal, hay algunos cambios. Uh-huh. Algunos cambios a veces te dan pocas plazas. Pero ganando la Copa, yo creo que ascenderíamos aún. Ahora tenemos que entrar en federación y ver cómo va a ser el tema. Pero sí que espero poder confirmar eso en unos momentos, unos días.
Pues nada, Marcos, la llamada es solo hoy para esa felicitación, para vivir esa alegría, y ya jueves hablamos más tranquilamente ahí en el... Porque fuisteis ya por la Copa, lo decíamos hace dos semanas en el programa, y la habéis traído, o sea, que enhorabuena.
Qué bonito, ¿no? Como hablaba y como un sueño tan lejano, ¿no? Como hablaba en el programa de lo bueno que sería, pero lo difícil que era, y ahora la verdad que llevarte la Copa y el programa tan bonito que tienes es una alegría.
Pues alegría para nosotros si nos honráis con la Copa este jueves en el hotel. Bueno, Marcos Dreyer, el técnico del Camp Ventura. Ya están por aquí nuestros futboleros, algunos parte del equipo, porque otros están dándole vueltas a cuál va a ser el discurso. Aquí no hay nada improvisado en este programa. Aquí cada uno sabe lo que dice y sabe a lo que viene y lo que va a decir. Y veo a Fernando Gillet y Félix Guerrero preparando su argumentario.
Hay que poner el pecho.
Eduardo Basigalú, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Álvaro Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ahora escuchabais con cierta no envidia, porque vosotros también participáis de los éxitos del deporte de Mallorca. Estoy seguro que os gusta ver,
la final fue impresionante,
ver esta alegría, ¿no? Y es tan proyecto vuestro como de todos, ¿no? Pero comparando con el Mallorca sí que da envidia.
Una frase tópica: qué lindo es ganar.
Cierto.
Que aquí ya ni nos acordamos.
Sí, pero bueno.
Pero no se gana porque sí, ¿eh?
Vale, ahí vamos,
sí,
ahí vamos.
Sí, estábamos comentando con sí. Álvaro.
Ni se pierde porque sí.
Escuchando porque también sí. Que esta gente
no es casualidad.
Está llevando a cabo un proyecto coherente que ya viene con buena base de hace tiempo. Buenos fichajes, decide la gente.
Gente que sabe, veteranía.
Que sí. Sabe, en fin.
Hay una cosa que quiero rescatar de lo que nos ha dicho el entrenador del Camp Ventura, que es aplicable a cualquier deporte. Y como vamos a hablar del Mallorca, precisamente lo introduzco para ello. Dice: sabíamos lo que fichábamos. Es lo que yo he ido a fichar. No es una sorpresa que hayamos tenido jugadores con ese hambre y ese carácter ganador, que en los momentos complicados, en las bolas calientes, es verdad que necesitaron muchas, pero el equipo fue ganador, el equipo no se descompuso, no se hundió, sacó adelante el tiebreak.
Eso es fundamental.
El tema de la mentalidad en el deporte cobra cada vez más importancia. Lo hemos comentado en alguna otra oportunidad, inclusive los mismos All Black es el equipo de cualquier tipo de deporte que más porcentaje de éxito tiene.
All Blacks son los de Nueva Zelanda, de
sí,
rugby.
De rugby, los del Haka.
Sí.
Este equipo desde hace años priorizan por encima del físico y por encima de la técnica, y estamos hablando del mejor equipo de rugby, el tema mental. Buscan jugadores con capacidad mental ganadora. Porque dicen que la parte técnica, obvio, cuando consiguen a esta gente joven, la pueden formar. El físico, teniendo un físico indispensable, un mínimo indispensable, lo pueden mejorar. Pero la parte de mentalidad es lo que es más difícil conseguir. Y el Mallorca, lamentablemente, por lo menos está dando muestra de adolecer un poco en ese sentido.
¿Tiene explicación lo del sábado? Porque la pregunta que yo os quería hacer hoy en esta tertulia es: si el Mallorca mejora, y cada semana subrayamos en qué cosas ha ido mejorando, ¿por qué no gana? Uh-huh. Y eso es un poco, la metáfora es el partido del sábado, con un equipo ciclotímico, una primera parte bien jugada, que dejó a casi todo el mundo satisfecho.
Muy buena primera.
Muy buena.
Y una segunda que es un hundimiento absoluto. Entonces, me gustaría saber vuestra opinión.
Yo creo que es por errores puntuales de gente que está demostrando, desde mi punto de vista, no tener la categoría necesaria para este equipo y para esta competición. Hay jugadores que vienen en un nivel muy muy bajo, que han lastrado toda la muy buena primera parte que hicieron en 5 minutos, en el arranque del segundo tiempo, errores infantiles que tienen que ver con el tema de la concentración también. Yo no quiero hacer leña del árbol caído, pero quiero recordar que Moutinho, por ejemplo, que fue el gestor de la jugada del 2-1, perdiendo una pelota, sí, sí, insólita, teniendo alternativas, encaprichado con hacer no sé qué, resulta que pierde una pelota, regala una contra en una zona de mucho riesgo, que termina en el 2-1, es el mismo jugador que el jueves, en unas declaraciones que leí de él, poco afortunadas...
No viene el Barcelona.
Exactamente, que viene Tenerife, que no viene el Barcelona. El Mallorca, en la situación que está, tiene que pensar que juega contra el Barcelona cada partido. Y esas cosas te llevan a este tipo de errores, y lo que me alarma un poquitito, porque todavía tengo fe, no digo que el Mallorca esté en una posición nefasta, yo me quedo con algunas cosas positivas del otro partido, pero me genera ahora ciertas dudas, sí, la respuesta anímica y por ahí la ausencia de líderes. Yo eché mucho de menos el otro día que con el resultado en contra surgiera un poquito de rabia, ya no hablo de casta, un poquito de rabia. El equipo bajó los brazos ante la primer ante el primer contratiempo.
No puede ser que todo se fíe a Julio, y como ese día no está Julio, como tú dices, parece que no hay ningún líder ahí en el campo, ¿no?
Exactamente, yo creo que hay otros jugadores con cierto carácter, bueno, pero bueno, evidentemente son más permeables al desánimo que a tratar de contagiar rabia, y bueno, pasó lo que pasó. Y lo que veía.
Moutinho estuvo desafortunado en esa jugada, ciertamente, pero quiero decir también que en esa jugada él le sigue, le hace sombra porque no es capaz de taparle, pero hay otra serie de jugadores que también miran. No, luego también quiero hablar de la jugada del primer gol, que Raíllo está perfilado de una manera increíble y que va al suelo.
Error grosero.
Inexplicablemente va a ir el balón dentro de la manera que se tira, ¿no?
Raíllo en ese gol, en vez de estar tapando la zona y el posible pase,
está casi de espaldas al balón.
Enfrascado en una lucha.
Que se agarró, no agarró. Luego hablaremos con el árbitro si pudo haber falta o no.
Y el portero que no sale. O sea, es un pase lateral que no viene demasiado fuerte, raso. Y yo creo que el portero da dos pasos a la derecha en oblicuo y coge el balón, pero se queda clavado. Tenemos un portero que no sale, que se queda totalmente clavado en la raya de gol siempre, ¿no? Y que no manda y no habla con la defensa.
Lo explicó muy bien hace una semana Eduardo, y seguimos pagando eso.
Es que yo insisto que un portero de esas características que no le está dando resultado, porque hay otros porteros por ahí de las mismas características, muchas veces por ahí dan un resultado bueno, pero jugar con un portero de estas características condiciona mucho el sistema defensivo, y creo que transmite un nerviosismo a la defensa, que por otro lado no ha estado para nada feliz, sobre todo el lado derecho.
Sobre esa transformación de una parte a otra y la responsabilidad de todo esto que decía Eduardo, también Álvaro y Fernando. Gile, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Álvaro, ¿qué opinas sobre ese hundimiento?
Mira, yo la verdad es que desde que llegó Javier Laizola he intentado ser bastante optimista, porque he visto que el equipo mejoraba sobre todo en el aspecto colectivo.
¿Mejoró?
Y tenía una actitud muy positiva, que iba a buscar los partidos y tal. Viendo lo del otro día, yo me quedé muy muy decepcionado, sobre todo por la fragilidad mental del equipo. O sea, yo creo que este equipo tiene una buena predisposición colectiva, es decir, que es principalmente la labor que le podemos achacar al entrenador. Es decir, el entrenador prepara bien los partidos, sabe lo que hay que hacer, los jugadores a ratos lo ejecutan bien, es decir, tienen las instrucciones correctas para hacerlo, pero en cuanto sucede la más mínima contrariedad, se desmorona el equipo. Claro, eso es una cosa que no es tanto responsabilidad del míster. Yo el otro día veía, además que son amigos y los conozco a los dos, a Pep Martí y a Javi en los banquillos, ¿no? Y son dos chicos que han bebido las mismas fuentes. Ellos son compañeros, son amigos y han vivido en el fútbol una carrera paralela y han tenido muchos técnicos los mismos y enseñanzas parecidas, ¿no? Y entonces veías cómo manejaban y tienen una tendencia a manejar el equipo de una forma similar. Pep Martí empezó muy mal, hizo dos cambios en el descanso y consiguió rectificar a su equipo. Y en cambio el Mallorca, cuando hay algo que rectificar, le cuesta horrores. Es decir, el entrenador yo creo que lo intenta, sabe lo que tiene que hacer, tiene claras las ideas, va por los partidos, pero en cuanto sucede, encima hay unos errores groseros que nos dejan en un momento del partido, pues en una situación comprometida, no sabemos salir de ahí. El equipo se desmorona, ¿no? Y ese es un tema muy, muy delicado.
Fernando.
Buenas tardes de nuevo. Bueno, yo...
Espera, ese micro... Mira, coge este de ahí. Tenemos hasta demasiados micros. Ahora sí.
Comenzaba diciendo que, bueno, yo me considero una persona optimista y mientras pensaba, bueno, pues lo que íbamos a comentar esa tarde...
Yo he dicho que te lo estabas preparando. ¿Qué tal no estabas?
Pues decía, bueno, no sé muy bien en estos momentos cómo hacer frente a una realidad que... Bueno, pues que realmente no invita al optimismo. No invita al optimismo porque yo no estoy con Álvaro respecto a esa benevolencia respecto al míster. Una cosa es lo personal y el aprecio que se le puede tener y el mejor deseo del mundo a que su trabajo, bueno, pues realmente fructifique. Y otra cosa, bueno, pues viene a ser ya, pues que tenemos suficientes partidos, suficientes resultados para, de cierto modo, bueno, pues hacer un análisis pues un poco más crítico, ¿no? Yo creo que el partido del otro día afloró la realidad de un equipo, pues débil, de un equipo muy tocado, psicológicamente muy tocado. El revés que vivimos en la segunda parte es sintomático de una enfermedad grave, y que probablemente no es el responsable de Javier Olaizola de esa enfermedad, ni mucho menos. Él seguramente es un damnificado más, pero que tampoco yo encuentro ahí una reacción que es la que se le espera y de la que se confía de quien hoy por hoy tiene la responsabilidad de llevar a término el...
En este punto, Fernando, que no pierdas el hilo, que enseguida continuamos, que tenemos la conexión Sony 25. Vamos a repasar los titulares, toda la actualidad deportiva, tenemos la conexión obligatoria. Y no pierdas el hilo, el punto que ahí seguiremos.
No he terminado, pero bueno.
Por eso, que ahí seguiremos. Bueno, vamos con nuestra conexión en las emisoras COPE en Mallorca. Hola, aquí estamos, son las 3 y 25 minutos, como cada día hasta ahora, repasamos los titulares de la jornada, de la actualidad de casa, de esta jornada. Estamos desde las 3 y 5 en el 102.8 de la frecuencia modulada. Enseguida continuamos con nuestra tertulia futbolera. Bueno, el Mallorca está a un punto de la permanencia, tiene un duelo crucial el domingo ante un rival directo como UCAM Murcia, que le lleva 3 puntos. Precisamente UCAM provocaba ayer el despido de otro entrenador, el técnico de la Almería, Soriano. Olaizola no entendía el to de una parte a otra de su equipo el pasado sábado.
Pues yo tampoco lo acabo de entender. ¿Cómo un equipo puede tener dos caras tan diferentes? Nos pasó un poco también contra el Rayo. Tuvimos la gran fortuna de no empatar. Pero es que no entiendo qué problema mental puedes tener cuando vas ganando 1-0 al descanso contra el cuarto clasificado y haciendo una primera parte muy buena. O sea, el tema mental no me parece que tiene que ser influyente tipo de situaciones.
No se lo explicaba el técnico del Real Mallorca. Bueno, pues el próximo domingo a las 12 frente a UCAM Murcia. En segunda vez, despedida del Atlético Baleares de las opciones de playoff tras caer estrepitosamente en Valencia por 5-0. Ahora está a 9 puntos de su marcado objetivo. El playoff se quedó con uno menos al minuto 25, expulsión de Fullana. Y curiosamente, el jueves pasado nos decía Cristian Ziege: ahora llevo un tiempo que no me expulsan, lo llevo mejor y tal. Bueno, pues le expulsaron y él le explicaba por qué.
Al final estaba hablando conmigo antes del 4-0, estaba mirando en línea la banquilla y el delantero va para mí fuera del juego y no ha visto por qué estaba hablando con nosotros. Esto para mí no existe, que tienes mirar ahí y no en nuestro banquillo. Y por eso no pasa nada. Pero yo estoy aquí y tengo mi trabajo y él tiene su trabajo.
Yo estoy aquí para hacer mi trabajo y él tiene su trabajo, que es mirar el juego, no mirarme a mí. Dice que el asistente se come un fuera de juego por mirándole a él en lugar del balón. Luego hablaremos con Félix Guerrero de este tipo de situaciones. El Mallorca ve que con su triunfo ante el Llagostera, gol del fichaje Calle Quintana, 0-1, pone 3 puntos de distancia con la zona peligrosa. También goleado el Palma Futsal, que caía 5-1 ante Inter Movistar, primera parte muy igualada, al filo del descanso, faltando un segundo, un doble penalti suponía el gol de Tafi, además polémico porque si estaba o no fuera de tiempo, protestaba el portero Carlos Barrón. En la segunda parte ya un festival para Inter Movistar. Esto es lo que decía el técnico.
La verdad que ha sido un partido con dos partes, sobre todo una primera parte donde ha habido igualdad, donde nosotros hemos estado, hemos competido, hemos tratado de tú a tú a Inter. Creo que había una jugada clave, que es la de a falta de un segundo. No voy a entrar en valoraciones arbitrales nunca. Yo creo que los partidos no se pierden por esa jugada, entonces no voy a hacer esa valoración, pero sí que es un poco importante y clave, ¿no? Ya prácticamente ha finiquitado un poquito el partido porque ya hemos tenido que arriesgar.
Vamos a ver por otro lado cómo está Atos, que resultaba lesionado, fue atendido por los servicios médicos de Inter Movistar y aquí en Palma ya se le están haciendo pruebas, ojalá que no sea grave. Bueno, y un Palma que ahora mismo es sexto, a 3 puntos de su plaza, ansiada plaza, la cuarta plaza, que es la que ha venido ocupando hasta ahora. Y en baloncesto, el Palma en Europa sigue vivo en la lucha por el playoff, a una victoria de playoff tras haber ganado fuera de casa en Ourense, muy difícil cancha, y con un triple ganador en la última posesión de Carras Vivía. Además, se produjo la última posesión a instancias de que el árbitro señalara una lucha que reclamaron como falta público y jugadores del Ourense. Xavi Sastre está contento por la victoria y decía que los árbitros los habían tenido bien puestos.
Seguimos dependiendo de nosotros mismos para intentar meternos en el playoff, que es nuestra máxima ilusión. Ya no sé si objetivo, pero sí nuestra ilusión. Entiendo que la última jugada los han tenido bien puestos los árbitros. No me gustaría que leer mañana vuestros periódicos y decir que la victoria ha sido injusta.
Eso se lo decían los periodistas de Orense. Él también los tiene bien puestos, diciéndole a los periodistas lo que no deben decir. Bueno, decía que no había sido inmerecida la victoria del Palme Europa, Xavi Sastre.
No sabe con quién se mete.
Y tenemos a Rafa Nadal en Acapulco. Ha dicho que le parece muy bien lo que ha decidido su tío, Tony, que tiene que decir lo que le haga más feliz. Y bueno, pues estamos ya llegando a las 3:30. Seguimos en el 102.8 de la frecuencia modulada.
Deportes. COPE Mallorca. Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos con Luis Ángel Treves en la producción y con nuestros futboleros ya todos al completo. Félix Guerrero, que acaba de llegar. Árbitro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Fernando Gilet, que estaba en el uso de la palabra. Álvaro Delgado, Eduardo Basigalup. Después de haber hecho nuestro chequeo a toda la actualidad, a lo que ha dado el fin de semana, a través de todas nuestras emisoras COPE Mallorca, en el 90.9, en el 99.4, en el 103.5, en el 102.8 y en el 1224 de la onda media y en COPE.es, que es que ahora nos podéis escuchar de las más variadas maneras. Cuando vale la pena lo que hay que escuchar, está bien que haya facilidades. Si no valiera la pena esto, daría igual si Onda Media, si Cope.es y tal. Don Fernando Gilet, ¿está usted en el uso de la palabra?
Decía que ha aflorado una realidad que temíamos, que pensábamos por las buenas sensaciones que nos iba dando el equipo en las últimas jornadas respecto a lo que ha venido comentando Eduardo y Álvaro, que bueno, pues que ya parecía parte de la historia, pero realmente no es parte de la historia, es parte de nuestro presente más difícil, más crudo, y hay que ser exigente con el entrenador, hay que ser exigente con la directiva, hay que ser exigente con la plantilla, porque esto en otro lugar de España, en cualquier otro club, lo que pasó el domingo y el sábado pasado, bueno, pues hubiese generado, no una pañolada, hubiera generado un cataclismo. Pasa que aquí en Mallorca nos acostumbramos al buen tiempo siempre, como siempre hace sol, uh-huh. Tenemos ese carácter optimista por lo general, y nos...
Y hay una cierta resignación.
Y hay una cierta resignación, pero es que no tenemos que caer en esa resignación.
Pero no hubo resignación al final del partido, la gente
es que hay que continuar, no podemos caer ahora en que fulano, en que mengano, es que este es muy bajo, es que este es otra buena persona. Sí, lo somos todos y queremos serlo y está muy bien. La situación es realmente, visto lo que afloró en la segunda parte, es que nos vamos al abismo y Dios sabe a qué. Entonces esto no podemos andarnos con paños calientes. Esta es, por eso decía que me cuesta ser optimista, yo soy optimista, sí, pero... me gusta serlo, pero hoy tengo que ser exigente.
Pero Fernando, creo que eso es también la exigencia, por ahí hay que manejarla bien, coincido contigo, pero hay que manejarla bien porque tú puedes exigir según a quién. Y hay gente por ahí que me da la impresión que no está capacitada como para soportar una exigencia o para soportar una presión. Entonces va a haber que hacer bastante cautos, me refiero al Vasco y al club, en la transmisión de la exigencia esa.
¿Quieres decir que no hay jugadores con liderazgo, con ese carácter ganador del que hablábamos al principio del programa?
A mí la preocupación mayor que me quedó después del otro día, porque puede haber sido una segunda parte, bueno, pésima, que se vino abajo en 5 minutos, me volvió a preocupar, si se quiere, el aspecto físico, un poco, un equipo que se cae tanto, pero bueno, tampoco lo achaco tanto a la cuestión física.
Pero Eduardo, debe ser más mental, porque físicamente estábamos bien.
En el segundo tiempo siguieron corriendo, no tanto como en el primer tiempo, no con la misma enjundia del primer tiempo.
Pero quiero decir que hace una semana decíamos en Girona, los hemos visto fuertes,
sí,
y el otro día se volvió a ver una primera parte buena. Equipo,
por eso digo, yo...
Debe ser más mental.
Creo que sí, el tema mental incide. No hay ningún tipo de duda, pero la debacle en el segundo tiempo pasó fundamentalmente por una cuestión táctica. Por ahí el Tenerife modificó y corrigió cosas que le hicieron ganar una buena posición en el campo que el Mallorca no supo contrarrestar.
Sí.
Donde
me quedan a mí dudas, Martí ve una primera parte horrorosa de su equipo.
Horrorosa del equipo, pero yo debo decir que fue mérito
de Mallorca.
Mallorca.
Pero yo veía a Martí desesperado con sus jugadores porque no hacían lo que normalmente él les pide o están acostumbrados a hacer. Les pasaba por encima al Mallorca, tenía el dominio de la pelota, el ritmo del balón era bueno en el Mallorca. No sé, se veía un equipo bien, llegando a
costados. Intenso, además.
Intenso a los costados, bien en la recuperación.
No le funcionó el plan, creo. Yo creo que Martí salió con...
Y en la segunda parte le hace un cambio, como tú dices.
Dos cambios, sí.
Mete a Tyron, que lo mete de enganche.
Sí.
Me pone a Mate en la derecha, deja a Choco Lozano arriba. Y luego pone a Aitor Sanz, el centrocampista, para tener balón. Tenía dos pivotes de corte defensivo. A uno lo manda para atrás, que es Alberto.
Correcto.
Y a uno de los centrales lo manda al lateral. Entonces, él gana el centro del campo.
Sí,
¿por qué el Mallorca no sabe contrarrestar eso?
Bueno, por eso digo, eso te tendría que responderlo el Vasco. En el Mallorca, en el primer tiempo, hubo un excelente partido de Sasa. Me encantó el trabajo.
A mí me gustó mucho
Sasa. En el primer tiempo, el Mallorca jugó cómodo. Tenerife, facilitó en cierto modo la posibilidad esa, porque salió con un esquema de jugar a la contra. Tenerife dejaba permanentemente arriba dos y hasta tres hombres, yo creo que con la idea de que en algún despeje o algún robo pudieran hacer daño. A mí me preocupaba eso en el primer tiempo, porque muchas veces yo veía que los defensas nuestros quedaban mano a mano. No pasó nada porque la posesión de la pelota la tuvo generalmente el Mallorca y hizo un buen uso de ella, pero estaban perdiendo en la zona media a causa de la disposición esta. Los cambios que hizo Martí le hicieron hacerse fuerte. Posiblemente creo que el Vasco también, no sé si no voy a hablar de inexperiencia porque tiene experiencia, pero por ahí condicionado por su discurso de ir a buscar los partidos constantemente, yo no se atrevió a hacer un cambio que hubiera sido necesario.
Y sobre todo reforzar el centro del campo, tenía a Vallejo en el banquillo, entonces le estaban ganando la partida ahí.
Sí, pero se le vino el resultado en contra demasiado rápido.
Es en 10 minutos prácticamente.
Hubieran pasado 10 minutos sin encajar un gol y bueno, de eso no tengo duda que el Vasco se hubiera dado cuenta. Pero a los 5 minutos ya íbamos 1-2 y reitero, producto de más que errores fundamentalmente posicionales, errores puntuales de jugadores que están teniendo un nivel bajo.
Y luego, claro, ¿cómo se explica, por ejemplo, que un central vea venir un centro y se lo coma de esa manera, como en el gol de Amad, que creo que es el tercero?
Sí, el tercero y una defensa en una posición de Juste, pero bueno, Juste viene teniendo de estos errores en los últimos partidos más de uno.
Pues habrá que poner otro central, entonces.
Es que no es central.
Evidentemente.
El problema es que no es central.
¿Quién hay?
¿Habrá que poner a Anzotegui?
¿Quién es? Bueno,
digo yo, no sé, un central, es un central.
No, evidentemente, yo creo que el Vasco, bueno, no sé, pero creo que ante la situación esta y la imagen del otro día es necesario hacer cambios.
Bueno, y hay un par de jugadas, Félix, hay un par de jugadas que me dejan dudas, cuando menos. A ver, en el primer gol, en el gol en propia puerta del Mallorca, ¿es posible que haya un agarrón previo de Choco Lozano a Raíllo? Raíllo se queja de un agarrón.
No se aprecia con claridad. Yo creo que es un forcejeo entre delantero y defensa y no hay más. Yo creo que fue mutuo y ambos luchaban por la posición. Para mí Raíllo no lo hizo mal, a lo mejor perdió de vista el balón en algún momento, pero me gustan aquellos defensas que se pegan a los delanteros, que no le dejan el espacio. Tuvo después la mala suerte de que se introdujo el balón en su propia portería.
No aprecio falta. Parecen los dos enganchados.
Para mí es un forcejeo por la posición y nada más.
Bueno, luego al principio de la segunda parte, ¿tú, Eduardo, estás de acuerdo? No creo que dices así.
No, yo creo que el forcejeo, bien lo que dice Félix, que le gustan los defensas que se pegan. En una jugada de pelota parada lo puedo entender un poquitito más. En una jugada relativamente, no digo muy limpia, pero una jugada que dio tiempo a que se posicionara mejor, creo que se enfrasca demasiado en la lucha.
Y está mal perfilado al balón.
Cuerpo a cuerpo, y no había una distancia demasiado grande, creo que tendría que haber ido a tapar la zona que le correspondía.
Pues yo creo que ahí, más que el propio Raíllo, es la poca intensidad que tuvo el Mallorca, que te dejaba central facilidad increíble. El balón al área del Mallorca llegaba con facilidad, los contrarios centraban con facilidad, no tenían ninguna oposición. Y yo creo que es un tema físico,
Félix,
o sea, que no podían con su alma.
Y a ver, y nada más empezar la segunda parte, hay una jugada en la que Brandon intenta llegar a un remate y es, me parece, obstaculizado. ¿Te parece que hay penalti o no? Nada más empezar la segunda parte.
Un córner.
No, tampoco.
¿Seguro?
Un córner, tampoco.
¿Seguro?
Bueno, una que se queda solo ante el portero, regatea hacia afuera.
Esa es otra que es
un remate al segundo palo.
Al inicio de la segunda parte, yo creo que es un contacto igual que en la anterior, un forcejeo entre ambos.
Vale, la otra jugada es el penalti que le pita a Juste sobre Vitolo, que es un chafún, ahí es un piscinazo, pero
Tengo más dudas, pero el árbitro estaba muy cerca.
Y no vio nada.
Y no ve nada, no, vio que el delantero, que el defensa metió un poquito el pie, después lo quiso retirar, que es lo que hacen siempre, primero pones y después te vas hacia atrás, y creo que no le dio tiempo a retirarlo lo suficiente y que hubo un pequeño contacto. Y si hay contacto, para mí es penalti.
Pero yo creo que fue un contacto provocado por el delantero.
Por Vitolo.
Sí, pero que no fue
penalti. Pero es lo de siempre,
o sea, si no calculas, el delantero que es visto, te busca la pierna. Sí. Lo que no tienes que hacer es meter una pierna cuando sabes que no vas a llegar, porque si no te encuentras con estas situaciones. Ahora el árbitro tiene que interpretar la intensidad de la falta, si se dejó caer, si no. ¿Ha habido contacto? Sí.
Yo creo que lo busca el atacante.
No, estoy convencido.
Y se tira.
Estoy convencido de que lo busca. Pero lo busca porque en su trayectoria.
Yo censuro más a Vitolo que al árbitro.
No, yo en su trayectoria. En su trayectoria ha estado la pierna del defensor. Con lo cual, si no está, seguro que no.
Yo creo que la busca. Estaba en la pierna, sí, pero le estaba porque el delantero va en busca de la pierna. Para mí no hubo penal. Hubo contacto, pero hubo contacto generado por el delantero. Para mí no fue penal.
Fue dudoso, pero estaba mal el árbitro. Estaba a 5 metros, con lo cual se ve mucho mejor, ¿eh?
Por lo tanto, Óscar a la mejor acción, Vitolo. Ah, no, sí. Hay que dárselo a otro. Hay que hacer como los Óscar. 4-20.
El mejor doble.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Pilotar 29 premios internacionales y acelerar el motor del año tiene un nombre. Serie especial Peugeot 308 Style S. Condúcela ahora con acabado sport, llantas de aluminio y cámara de visión trasera. Y disfruta de unas condiciones excepcionales de financiación.
Automóviles Coll, tu Peugeot en el polígono Son Castelló y en Manacor, carretera Pazto 8.
Somos Almacenes Femenías. Y así es como nos conoces. Nos encargamos de darle un toque extra de elegancia a tu hogar de arriba a abajo, con las mejores marcas de pavimentos, parquets y vinilos para que puedas disfrutar de cada momento, de cada rincón. Somos Almacenes Femenías y la arquitectura, la elegancia y la vanguardia son nuestras señas de identidad.
Mega Sport celebra su tercera carrera popular el domingo 12 de marzo a las 10 de la mañana. Dos distancias, 5 y 10 kilómetros. Púntate en elitechip.net y llévate el pack corredor con camiseta técnica Mizuno y bolsa cortesía de Maratonia. Evento solidario con Yes With Kant, domingo 12 de marzo a las 10 horas. Mega Sport, un estilo de vida.
No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
En Arrosaría Secranca, del Paseo Marítimo de Palma, queremos recordar a todos nuestros clientes que seguimos teniendo el menú diario, mediodía y noche por 18 euros. Y además la paella de Bogavante también a 18 euros. Marisco y pescado fresco con sabor mediterráneo. Arrosaría Secranca, calidad, cantidad y precio. Reservas al 971-73-74-47.
Sabíamos que Amcars era el primer concesionario Seat en Baleares. Ahora, autopista.es nos incluye entre los mejores de España. Ven y compruébalo. Seat Amcars, primer concesionario Seat en Palma, en Gremi Ferrers, frente Bendix, o también en amcars.es. Seat Amcars, números 1 en Palma.
¿Quién dijo que segundas partes nunca fueron buenas? Porque tu descanso también se merece una segunda oportunidad. Aprovecha las segundas rebajas de Tiendas Beds. Hasta el 50% de descuento en colchones, bases, almohadas de las mejores marcas del descanso. En Tiendas Beds, más descuentos, más ahorro, mejor descanso. Ya sabes, si además de dormir quieres descansar, ven a las segundas rebajas de Tiendas Beds.
Tiendas Beds en Palma, Eusebio Estada 92, Polígono Son Valentí junto Mega Sport y en Inca, Carré Jaume I 168.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Deportes. COPE Mallorca.
Estar informado.
Bueno, me gustaría saber qué opináis sobre cómo se ha preparado la semana pasada el partido por parte del club, que ha estado, pues yo he dado mi opinión al principio del programa. Habrá quien le parezca bien, habrá quien le parezca mal, habrá quien opine que tiene que ver los festejos del centenario con el resultado del equipo. Parece ventajista. Yo la semana pasada, nuestros oyentes son testigos que planteaba si era oportuno todo este tipo de celebraciones, como si no se hubiera celebrado el centenario suficientemente, y que me parece que la cuestión deportiva era lo suficientemente importante como para centrarlo todo en esto. pero habrá quien piense que a pesar de todo esto no tiene ninguna incidencia. ¿Qué opináis? ¿Creéis que el club está patinando? ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo quería matizar una cosa de lo que he dicho antes de Javi Olaizola y ahora te contesto eso, vale. Jordi. Vamos a ver, yo antes he defendido a Javi, pero no solo por amistad, sino porque yo creo que hay determinadas cosas que un entrenador, y que llega en un momento tan precario como llegó él, que no puede controlar. Es decir, el carácter de los jugadores no lo puede controlar él. Esto entronca un poco con lo que ha dicho Marcos Dreyer en relación a los fichajes que ha hecho su equipo de voleibol para ganar la Copa del Rey. Uh-huh. Es decir, que él ha elegido jugadores no solo por su capacidad técnica o física, sino por el carácter ganador en estos momentos, ¿no? A Javier Olaizola, en todo caso, se le puede achacar responsabilidad en los fichajes de invierno. Y a mí, Sasa, Angeliño y Saúl me gustan. O sea, me parece que son de lo mejor del equipo. Los que él ya tenía, pues él no puede controlar el carácter, ¿no? Ahora, evidentemente, tiene una responsabilidad como mister y como capitán del barco que está ahora yendo hacia las rocas.
¿En cuanto a lo del club?
En cuanto a lo del club, a mí, personalmente, no me está gustando cómo se está llevando este tema. O sea, yo viendo la necesidad acuciante deportiva que tiene el Mallorca en este momento, haría una declaración general de que el año del centenario, que se ha estirado como un chicle y que puede terminar cuando queramos, pues todo lo que queda pendiente de celebrar se aplazará al momento en que el club haya certificado la permanencia y que luego pues estrenará la película, se hará el homenaje a los héroes del año 60.
Pero ya llegamos tarde, porque ya todo esto se ha hecho.
Claro, o sea, yo creo que sí, aquí habría que priorizar absolutamente la situación deportiva, porque simplemente la gente tiene pocas ganas de celebrar cosas. Es decir, el año del centenario ha sido un fracaso porque la situación deportiva del club es un fracaso. Si el club estuviera en una situación desahogada y la gente estuviera ilusionada y no lleváramos estos 5 años de sufrimiento, pues se hubiera celebrado con más alegría. O sea, yo creo que estas cosas también hay que pensarlas, ¿no?
Sí, pero yo creo que hubiera sido más criticable que no hubieran hecho ningún tipo de festejo.
Pero ya se había celebrado, Eduardo.
No, no terminar con estos que quedaban pendientes, no, hasta que el club pues tuviera una situación más cómoda, ¿no?
Yo creo que eso no incide y no coincido con lo que decían, que esto influye en la preparación del partido.
Ah, pues yo creo que sí, totalmente. En el ambiente que rodea al equipo, sí.
Pero Jordi, hay otra cosa.
Yo creo que para nada.
Si lo del otro día pretendía ser un homenaje a los héroes de Vallejo que ascendieron al Mallorca por primera vez, menudo homenaje.
Menudo homenaje, un 1-4.
Claro, pobre.
Pero yo estoy con Eduardo. Sí. O sea,
hombre, el árbitro y Eduardo unidos. Esto sí es extraño.
Siempre. Normalmente coincidimos.
Sí, ¿no? Sí,
en la mayor parte de las cosas.
Sí, cada lunes.
No, en el sentido que cada una de las facetas del club pues lo llevan estamentos diferentes, y en lo que es a nivel deportivo, pues Olaizola y los jugadores pues están al 100% con eso, y el tema institucional pues es otro tema. No creo que sea culpa de las festejos institucionales el que el Mallorca perdiera 1-4.
Y si lo quieres ver por otro lado, la presencia de la plantilla en la transmisión de la película, por ahí, si el resultado hubiera sido distinto, estaríamos diciendo le ha servido de motivación.
Fernando,
yo creo que no incide prácticamente nada.
Yo creo que lo del centenario ha sido un querer y no poder, y visto lo visto, pues considero que ha sido inoportuno el hacer una semana de, diríamos, de gloria, ¿no? Creo que se podía, como bien dice Álvaro, haber planificado un poquito mejor, aunque para mí la planificación que más me preocupa es la deportiva, que también pues deja mucho que desear. Yo creo que ha sido un querer y no poder, vuelvo a decir, un intento de hacer algo para, bueno, pues enardecer un poquito el romanticismo mallorquinista, que está pasando pues sus horas más bajas por culpa, evidentemente, de mala gestión, no tan solo de este año, de años anteriores, y sobre todo, evidentemente, pues de un rendimiento deportivo que es muy difícil.
Hablas de mala planificación, cuando, por ejemplo, en 2 titulares o 3 titulares, ¿cuáles serían para ti los pecados que se han cometido?
Bueno, yo creo, primero, vender la piel del oso antes de cazarlo, marcar expectativas que están fuera de la realidad, sobrevalorar una plantilla que se está demostrando que da para lo que da, que es para salvar la categoría a duras penas y esperemos. Y después, pues un desacierto respecto a lo que significó la renovación de Fernando Vázquez, que luego se consumó en un fracaso. Un fracaso que se hizo además y se consumó a destiempo, porque todos veíamos que era una muerte anunciada desde el punto de vista deportivo. Y se hizo tarde y esperemos que se hiciera bien. Esta es mi confianza. Ahora se ha puesto a Javier Olaizola. Javier Olaizola, vemos que el equipo pues ha reaccionado desde el punto de vista de lo que significa una empatía respecto a lo que es la visión del mismo, pero no se está fructificando en los resultados que todos esperamos que tenga el Mallorca. O sea, yo vuelvo a decir, yo le deseo todas las suertes a Olaizola, le conozco personalmente, creo que es un hombre que tiene ganas, que tiene ilusión, que tiene madera y que tiene cualidades. Pero bueno, esto del fútbol es muy cruel y los resultados hoy por hoy no invitan a pensar que vayamos a cambiar realmente una situación de sufrimiento hasta el último segundo.
Es verdad que los resultados, es una victoria en cinco partidos, no han avalado la mejoría que todos hemos visto en bastantes momentos del equipo. Esperamos un segundo, tengo más cosas que preguntaros. Son las 4:10.
En Palma, en la calle Aragón 191, Mosa es tu concesionario Peugeot. Muy cerca de ti.
Mosa es tu Peugeot en la calle Aragón.
Es tiempo de calzots. Ven a Sascovas de Génova y prueba nuestros exquisitos calzots de Valls asados al sarmiento con salsa romescu, acompañados de butifarra catalana con mongetas, chuletas de cordero y alioli por tan solo 25 euros.
¿Cómo lo oyes? Calzotada completa por tan solo 25 euros. Ven a Sascovas de Génova y disfruta.
Y que no te lo cuenten.
Pinturas Brupper, la mejor elección en pinturas plásticas, anticondensación, antimoho, impermeabilizantes, estucos, con una gama de colores de moda. Pinturas Brupper, la mejor relación calidad-precio. Visítenos en Gremis Ustés 21, Polígono Son Castelló.
¿Buscas o quieres cambiar de trabajo? Sí, pues escucha. En Hipermueble queremos para nuestra tienda en Palma el mejor vendedor de Mallorca. Buscamos a alguien joven, dinámico, con ambición, don de gentes y capacidad para las ventas. Si ese eres tú, no lo dudes. Haznos llegar tu currículum a Hipermueble, en calle Aragón 157, Palma. ¡Te esperamos!
Te veo mejor que nunca. ¿Cuál es tu secreto?
Muchas gracias. Mi secreto se llama Clínica Dental TED. Es la clínica dental de referencia. Cuentan con todas las especialidades en odontología, implantes dentales, ortodoncia, estética dental. Llama y pide una cita de información gratuita en el 971-205-231 o en tedpalma.com.
Sabíamos que Amcars era el primer concesionario SEAT en Baleares. Ahora, Autopista.es nos incluye entre los mejores de España. Ven y compruébalo. SEAT Amcars, primer concesionario SEAT en Palma, en Gremi Ferrers, frente Bendix, o también en Amcars.es. SEAT Amcars, números uno en Palma.
En Arrosaría Secranca, del Paseo Marítimo de Palma, queremos recordar a todos nuestros clientes que seguimos teniendo el menú diario, mediodía y noche por 18 euros. Y además la paella de Bogavante también a 18 euros. Marisco y pescado fresco con sabor mediterráneo. Arrosaría Secranca, calidad, cantidad y precio. Reservas al 971-73-74-47.
Deportes. COPE Mallorca.
Estar informado.
Bueno, ya se sabe que las situaciones de crisis pues se añoran tiempos, otros tiempos, y veo incluso en algunos foros pues una tendencia bastante notable a solicitar el regreso de Mateo Alemany al Mallorca. Yo quisiera saber, Álvaro Delgado, ¿qué opinas sobre un posible...?
Pobre de mí, ¿no?
No, Mateo. A ver, sí. saber si tú ves factible ese regreso.
Jordi, no, yo creo que no, yo creo que eso es imposible. O sea, que no...
¿Y está para jugar?
Es imposible. Eduardo está para jugar de portero, yo creo. El otro día vi el partido al lado de Eduardo y estuvimos comentando, y la verdad es que es un catedrático, y yo le estaba preguntando por...
Pero no me regates, que te pregunto por Mateo,
es que no lo sé, o sea, no, yo estoy seguro de que es imposible.
Catastrófico es el término.
No creo ni que él estuviera dispuesto, ni que la propiedad está dispuesta a pedir consejo a alguien de fuera. Ya está demostrado que ellos pretenden manejarse solos.
¿Y los diferentes ciclos de Mateo, que han sido varios en el Mallorca, crees que ya están finiquitados, no?
Yo creo que están finiquitados.
Que no hay ningún epílogo.
Claramente, sí. Además, yo creo que Mateo es un directivo de primera división. Si hubiera un proyecto en primera división en un momento determinado y que le pudiera ilusionar, aquí fuera lo podría coger, pero coger siempre moribundos es que es muy delicado, ¿eh?
Sí, ya lo tuvo,
es poco atractivo.
Ya sí, lo tuvo que hacer, ¿eh? Sí. Bueno, esperaos, porque desde que se marchó esto ha sido una hecatombe. Estamos entre Málaga y Almería, que por cierto ha caído el técnico de la Almería, Soriano. Creo que no ha tenido nada que ver. ¿Quién nos escucha? Trovi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Trovi.
Un saludo.
Un abrazo muy grande a todos, de verdad.
Que están aquí todos echándote de menos.
Vuelve,
Trovi, vuelve.
pagar las deudas que dejaste acá en el café.
Los cafés, todo, es verdad.
No sabes la última, Trovi. Tenemos una cuenta aquí donde tomamos el café que es a nombre de José Antonio Martínez Troviani.
Sí.
Entonces siempre nos preguntan que cuándo viene Trovi a pagar y no, está al llegar.
Está al caer. No, a ver si voy pronto y lo celebramos juntos.
Tranquilo, que Chichi Soler nos debe una cena, porque Joselu sigue marcando goles, no hay quien lo frene, desde que Chichi Soler dijo que no llegaría a 15, lleva ya 17. O sea que... Bueno, como, desde la distancia, dinos algo que aliente, porque aquí el personal está muy pesimista, ¿eh?
Hombre, es normal. Hombre, desde la distancia se ve de otra manera, es verdad, porque no ves el día a día y la verdad es un periodo un poco de desintoxicación del tema del fútbol, de verdad, porque estoy en otro tema y primero estoy en otra provincia y ocupado de otras cosas, ¿no? Tengo un cariño, me sigue llamando la gente y lo que veo es que me preocupa, que la situación que era mala es muy preocupante, ¿vale? Como os he hablado también fuera de antena, hombre, lo que veo trozos y me llevo sorpresa. El otro día vi nada más que la primera parte, 20 minutos.
Se ha visto lo mejor.
Y después cuando voy a casa, veo 1-4, digo, madre mía. Después ver los resultados de los equipos contrarios, que la parte de arriba, que ya es verdad que ya se ha decantado y que ya está como muy consolidada y que cuesta mucho competir contra estos equipos, y la verdad es que lo veo complicado, lo veo difícil.
Bueno, vamos a ver porque hay que dar el máximo en las jornadas que faltan y este equipo tiene que sacar esto adelante, o sea, es que no. El domingo es clave, UCAM Murcia Mallorca domingo a las 12.
Hay trabajo.
Y un UCAM que está fuerte, que sí, ayer ganaba en Almería, por cierto, con algún que otro golazo, y Chimo para Almería marcó un golazo de volea también, aunque no le sirvió al final. Bueno, Trovi, ¿te va bien por ahí?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, matando un poquito a otra provincia, otras cosas, pero estáis invitados cuando queráis, de verdad, ¿eh? Es un sitio bonito para vivir también.
Pues venga, te tomamos la palabra y por ahí iremos a tomar un pescadito.
Venga, a ver si nos vemos. Un abrazo muy grande para todos.
Un abrazo, Trovi.
Bueno, pues Trovi, que le echamos de menos, que por motivos profesionales ahora está fuera de Mallorca y por supuesto el día que esté de vuelta está su casa. Fernando Gilet, nos quedan 3 minutos, no es tiempo suficiente para comentar qué está pasando, pero al menos algún titular de qué ocurre para y en su calidad de vicepresidente de la Federación de Ciclismo, que les están anulando pruebas y no hay permiso de la policía, ¿qué ocurre?
Bueno, yo creo que es un tema ya que viene de atrás, que ya se había comentado. Quizá haya motivos justificados desde el punto de vista técnico, y yo aquí lo que creo que quizás sería conveniente sería pues que todas las partes nos sentáramos, seguramente las razones que esgrime la policía o los técnicos pues tienen su razón de ser, estoy convencidísimo. Pero en cualquier caso, bueno, Mallorca es una isla de gran tradición ciclista, donde prácticamente en cada municipio pues hay uno o dos clubes ciclistas y tienen la ilusión de realizar pruebas, en ocasiones de carretera, en ocasiones de montaña, de mountain bike, que son fundamentalmente las pruebas que están cayendo, no tanto las de ruta, que también hay dos célebres, un invierno en Mallorca, este domingo pues no se ha podido celebrar, y yo, bueno, pues lo que creo conveniente es que por el bien del deporte, de la promoción del deporte, aquí no estamos hablando de deporte profesional, estamos hablando en gran parte del deporte amateur, del deporte que practica quienes residen en la isla, y juntamente, bueno, pues si hay que cambiar algún trazado, si hay que modificar,
pero que se sienten
algún
hablar, ¿no?
Recorrido, pero yo considero
antes de anular pruebas,
que el diálogo es fundamental para concretar, para saber hacia dónde dirigir, uh-huh, lo que es un deporte, bueno, pues que de muchísima práctica, bueno, y de muchísima relevancia a nivel isleño, ¿no?
Pues así lo esperamos. Félix Guerrero, ¿es normal que los árbitros salgan de un campo con una bolsa de regalos de uno de los dos equipos? Porque Gil Manzano se iba ayer con una bolsa del Madrid, y creo que es habitual, porque cuando van a los campos les dan obsequios y tal, aquí se van con ensaimadas, no sé qué, es cortesía, pero claro, que ayer era el Villarreal, el Madrigal, no era el Bernabéu.
No lo sé.
Ha dado mucho que hablar esto,
¿eh? Tipos de regalos poco importantes, pues a veces te los hacen y por educación, pues los coges. Después,
a veces son camisetas firmadas.
Exacto, cuando los regalos ya son más importantes, cheque, un valor económico mucho mayor, entonces ahí ya solemos renunciar. Pero más que nada por educación, pues decides que sí te regalan.
Pero claro, con la que hubo ayer del penalti y todo esto, ya, solo falta
nosotros, es como lo que pasaba con los árbitros de básquet, que estamos por encima de estas cosas. O sea, nosotros nosotros estamos en el campo y somos los primeros que quieren hacerlo bien, independientemente de que al final te den una ensaimada o te den...
Te ha gustado lo que ha dicho Xavi Sastre, ¿eh? Pues lo estuvo, claro, sí, pues lo estuvo bien puesto.
Sabe cómo va la cosa.
Bueno, Félix, muchas gracias, ¿eh?
Venga, un saludo.
¿Todo bien por el comité?
Todo bien, vale, perfecto.
Fernando Gilet, muchas gracias.
Buenas tardes.
Álvaro Delgado.
Gracias y ánimo a todos, venga.
Sí,
ánimo.
Es que estamos tocados hoy. Eduardo Basialú, gracias.
A ustedes.
Hasta mañana a todos.